En nuestra última exposición estuvimos viendo cómo el amor de Dios no supone una amenaza a la ley de Dios, porque el amor cumple la ley. Vimos también que el amor no debilita el principio bíblico, porque el amor es el principio bíblico. Vimos que el amor no rebaja la ley, porque el amor es la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Y ahora aquí nos dice el Señor en Juan 15:13, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y estas palabras siguen después de que Cristo dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Y este es el ejemplo que Cristo nos está dando. Fijaos que no son simples palabras bien intencionadas. Cuando uno se relaciona con la gente y tiene bastante confianza, sobre todo los novios, los esposos, solemos decir cuánto te quiero, cuánto te amo, pero lo decimos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es los hechos que confirman esa realidad. Pues en el caso de nuestro Señor vemos que aquí no son simples palabras bien intencionadas, sino que se basan en hechos constatables, son hechos reales los que demuestran el amor de Cristo por su pueblo. El Señor pone primero la evidencia más alta de su amor, y es que Él da su vida por sus amigos, nos dice aquí la Escritura. Este versículo dice literalmente, mayor amor que este nadie tiene, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo que está haciendo el Señor es poner un énfasis en el hecho de su muerte. Mayor amor que este nadie tiene, que uno ponga su vida por sus amigos. Él va a poner su vida voluntariamente por sus amigos. Ahora bien, el que el Señor fuera voluntariamente a la muerte no quiere decir que lo mataron cuando Él se entregó voluntariamente a la muerte. Si cualquiera de nosotros decimos que nos entregamos voluntariamente a la muerte, alguien ejerce sobre nosotros el dominio para quitarnos la vida. Pero este no es el caso que nos narra la Escritura respecto a nuestro Señor. Él puso su vida voluntariamente. Ninguno tomó su vida. Ninguna criatura le quitó su vida. Cristo mismo se murió a sí mismo. Nadie le quitó la vida. En Juan 10:18 leíamos, nadie me la quita, refiriéndose a la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo me muero a mí mismo. Yo me entrego voluntariamente a la muerte para pagar las deudas que todo mi pueblo tiene delante de la ley, y soy yo quien se entrega a la muerte. El énfasis que está haciendo nuestro Señor es que siendo el Dios creador, que es fuente de toda vida, que carece por tanto de enemigos que puedan quitarle su existencia, ningún hombre, ni ningún ángel, ninguna criatura podía quitarle la vida al que es el creador de la vida. Nadie le quitó la vida. Por esta razón Él mismo, según Él nos dice con sus propias palabras, es quien se entrega voluntariamente a la muerte. Él es quien da su vida en lugar de aquellos a los que vino a salvar. Da su vida voluntariamente por sus amigos. Fue en nombre de sus amigos, fue en lugar de sus amigos que Él se entregó a la muerte. Cristo, desde luego, con esto está haciendo una demostración suprema del amor. No solamente está diciendo yo os amo, sino que el resultado de mi amor son los hechos. Pero hay una pregunta que debemos hacernos antes de proseguir. El Señor habla aquí que no hay mayor amor que este, que uno que da la vida por sus amigos. El Señor, por tanto, da la vida por sus amigos. Ahora bien, ¿aquellos por quienes el Señor dio la vida eran realmente sus amigos? Porque vistos desde la perspectiva divina, efectivamente eran sus amigos. Pero visto desde la perspectiva de la ley, no somos precisamente sus amigos. Nos vamos a Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10, y nos dice allí la Escritura, del 6 al 8, Romanos 5, del 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces de hacer absolutamente nada, a su tiempo murió, fijaos por quien dice, no dice murió por los amigos, no, murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Y añade el apóstol, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es lo más de lo más que alguien muriera por su amigo. Mas Dios, dice el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, muestra su amor para con nosotros, como decíamos antes, no con palabras solamente, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando condenados con absoluto merecimiento de la muerte eterna, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como nos ve la ley de Dios. Nosotros no merecíamos absolutamente nada para que Dios tuviese misericordia de nosotros. Así que en este texto vemos a los creyentes descritos como la justicia divina nos ve. Y nos dice que éramos impíos, nos dice que éramos pecadores y nos dice que éramos enemigos. Y por estos, Cristo murió. Por estos. Por los impíos, por los pecadores y por los enemigos. Por tanto, más bien que Cristo murió por sus amigos, que es a través del prisma que Dios ve la salvación, lo que hizo Cristo realmente es morir por sus enemigos. ¿Quién de nosotros podríamos morir por un enemigo? Nadie. ¿Quién de nosotros podría morir por un amigo? Pues vemos aquí que Cristo se expuso a la maldición de la ley para que el juicio de Dios no recayera sobre nosotros. Recayó sobre él. ¿Había quizá algo en nosotros que nos hiciera merecedores de su gracia para salvarnos? ¿Había algo en nosotros? Éramos muy inteligentes y decidimos escogerle. Éramos muy sabios y decidimos, dentro del mercado que hay de la religión en general, yo creo que este me conviene más. ¿Había algo que pudiéramos aportar para que Dios nos salvase de la situación en la que nos encontrábamos delante de su ley? ¿Había algo que nosotros estuviéramos haciendo para que Dios dijese, a este voy a escoger, fíjate qué buena persona es? ¿Había algo en nosotros? El apóstol Pablo añade más sobre la verdadera situación del hombre, en Romanos 3:10. Y él dice, refiriéndose a los textos del Antiguo Testamento, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Había algo en nosotros que nos hiciera merecedores de la misericordia divina para salvarnos? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nada. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Repite y recalca. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué es lo que hay dentro de los hombres? Sigue hablando el apóstol. Sigue citando al Antiguo Testamento. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Esto es lo que hay en el corazón del hombre. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la fotografía del hombre. Esta es la fotografía del hombre natural, tal cual viene a este mundo. Nacemos en la más absoluta corrupción. Somos incapaces de movernos hacia Dios. El ser humano tiene una enemistad patológica que rechaza todo lo que tenga que ver con Dios y con su palabra. Le resulta vomitivo. No quiere ni oír hablar de eso. Por lo tanto, si esto es así, si esta es la condición natural del hombre, que hace todo lo que hace por alejarse de Dios y que es su enemigo más desesperado, ¿cuál es la causa por la que Cristo nos salvó? Si nosotros éramos sus enemigos, si no lo queríamos, no queríamos ni verlo ni en pintura, nada. ¿Cuál es la razón por la que Cristo nos salvó? ¿Por qué razón Cristo nos salvó? La palabra de Dios nos muestra que la diferencia entre aquellos que oyen su voz y le siguen y el resto de la humanidad que no le sigue es únicamente su gracia. Únicamente. No había nada en nosotros que le hiciera decidirse a salvarnos por algo que nosotros pudiéramos tener. Nada. No es que teníamos un mejor oído para oír y una voluntad dispuesta a obedecer, porque nosotros somos muy capaces de entender la verdad dentro del mercado religioso. No, no, no. Nosotros éramos igual que el resto de los mortales. No había nada que nos diferenciase en absoluto. Lo único que hace la diferencia entre aquellos que en su misericordia se salvan y aquellos que por sus méritos se condenan es su gracia. Porque todo ser humano merece la condenación eterna por sus propios hechos. Todo ser humano merece la condenación eterna por sus propios hechos. Todo lo que hacemos va en contra de la ley de Dios. En nuestra mente lo único que pensamos son cosas que van en contra de la ley de Dios. Nuestros miembros, nuestro cuerpo, lo que hacemos va en contra de la ley de Dios. Pero nos dice Pablo, cuando le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por cosas que nosotros podríamos aportar para decir, mira lo que yo estoy poniendo y con esto yo me puedo presentar delante de ti, o por lo menos con lo que estoy haciendo, tú me puedes elegir para que me salve. No. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por eso nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración, es decir, nos dio el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, es decir, hizo que el Espíritu Santo viviese en nosotros. ¿Todo esto qué quiere decir más, hablando más coloquialmente? En primer lugar, que no había nada en nosotros que nos hiciera merecedores de su gracia. Nada. No éramos mejores que los demás. ¿En qué se diferenciaban antes de salir de Egipto los egipcios de los israelitas? ¿Cuál creéis que era la diferencia? ¿Por qué Dios salvó de la muerte a los israelitas y por qué no salvó a los primogénitos de los egipcios? ¿Qué hizo la diferencia entre unos y otros? Ya lo hemos dicho en otros cultos. Lo único que hizo la diferencia fue la sangre. La sangre de alguien que murió para que en esa casa el ángel de la muerte no acabase con el primogénito. Esa es la única diferencia. Pero no era mejor un egipcio de la clase media que un israelita de la clase media. Eran exactamente igual. En segundo lugar, para sacar a su pueblo de la situación en la condenación en la que estaba, Dios tuvo que tomar la iniciativa. La iniciativa para anular la sentencia que había contra nosotros. Porque todos nacimos violando la ley. Todos nacimos en una situación de corrupción. Todos nacimos con las disposiciones de la ley contra nosotros. Y lo que dice la Escritura es que nuestro Señor, nuestro Dios, cogió todo lo que la ley nos imputaba que nos era contrario y lo clavó en la cruz de Cristo. En todo ese proceso de la salvación, nosotros hemos sido agentes pasivos. Como ocurrió cuando nacimos en este mundo, nosotros fuimos agentes pasivos. A alguno de vosotros os preguntaron, ¿queréis nacer? Algunos de vosotros os preguntaron si queríais nacer en este mundo. De la misma manera ocurre a nivel espiritual. Cuando uno se da cuenta, ya ha nacido. Cuando uno está buscando a Dios, es que Dios ya ha implantado en su corazón el espíritu para que le busque. Ya ha nacido, ya tiene oídos, ya está buscando, ya necesita algo. Por la transgresión de Adán, todos sus descendientes hemos nacido muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Necesitamos una fuerza todopoderosa y externa a nosotros que nos capacite para volver a la vida. Esto es lo que Dios hizo. Esto es lo que Dios hizo. Él tuvo que resucitarnos por medio del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos resucitarnos a nosotros mismos. Estamos muertos, muertos. Nos hizo nacer de nuevo. Nosotros no podíamos renacernos a nosotros mismos, como tampoco podemos venir al mundo por nuestra propia voluntad. Estamos aquí por la voluntad de nuestros padres. Al inicio de este Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 12, se nos está diciendo allí quiénes son aquellos que han sido llamados a la salvación, y nos dice el texto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que le recibieron y creen en su nombre? Añade el siguiente versículo, el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien engendra la vida. Es Dios quien engendra la vida. Es Dios quien saca de la muerte la vida. Lo que nos enseña la Escritura es que para sacarnos de la situación de muerte espiritual en la que todos estábamos por la muerte de Adán, por el pecado de Adán, Dios usa el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos y opera una resurrección espiritual, arrancándonos de la situación de muerte en la que estábamos y trayéndonos a la vida. Y lo hace según su misericordia y de acuerdo a su voluntad eterna para aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron llamados a la salvación. Por eso dice la Escritura que antes de la fundación del mundo nuestros nombres ya estaban, el nombre de los creyentes, de los que iban a ser salvos, ya estaba escrito en el libro de la vida. A estos a quienes Dios ha llamado, es a quienes les da el don para oír y el don para ver. A estos, cuando oyen la palabra de Dios, la palabra de Dios les suena, la palabra de Dios les cautiva, la palabra de Dios les llama la atención, tienen inquietudes en su corazón y están buscando e inquiriendo cómo poder saber más acerca de la salvación y cómo poder moverse más en el camino de la salvación. A estos les hace sus hijos y les hace herederos del reino de los cielos. A estos justifica, a estos ama, a estos les da su promesa, a estos hace sus amigos, que es aquí lo que nuestro Señor está diciendo de sus discípulos. A estos hace sus amigos, pero solo a estos, a nadie más. Es un amor que discrimina, no ama a todo el mundo, ama a su pueblo. De esta manera, aquí en Juan 15, nuestro Señor habla de sus discípulos en términos del amor divino, vistos a través del prisma de lo que Cristo hizo por nosotros, sobre la base de que tanto ellos como el resto de los que venimos detrás y los que estuvieron antes habían sido hechos sus amigos, y han sido hechos sus amigos por elección y por regeneración, por un nuevo nacimiento que se ha operado. Nosotros no podíamos nacernos a nosotros mismos, ha sido Dios quien ha tenido que operar un nuevo nacimiento en nosotros. Es decir, Dios los había elegido para salvación y por tanto en su momento infundió nueva vida en su ser por medio de la obra todopoderosa del Espíritu Santo, trasladándoles de muerte a vida. Esto vuelve a confirmar las palabras que dice después: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios quien en su soberanía llama a su pueblo de los cuatro confines de la tierra para librarles de la condenación y de la muerte eterna, que es el pago justo que debemos todos por haber infringido la ley de Dios. Por esa razón Cristo vino a cumplir la ley, para que sobre aquellos por quienes Cristo murió, la ley no aplicase su pena, sino que Cristo con su justicia dejara satisfecha la ley, para que la ley no nos acusase a nosotros, que somos incapaces de cumplirla. Estamos estudiando los 10 mandamientos y vemos todo lo que necesitamos para obedecer a Dios y serle agradables, pero por mucho que nos podamos esforzar, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el décimo podemos cumplir. Hoy, mañana, pasado, ayer, ahora mismo, se nos escapan tantas cosas que violamos sin querer los mandamientos de la ley de Dios. Por eso Cristo es llamado justicia nuestra. Nuestra justicia vino a hacer delante de la ley de Dios lo que nosotros no podíamos hacer. Vino a presentarnos delante de Dios como justos, cosa que nosotros no podíamos hacer. Él pagó con su muerte por las demandas que la ley establecía contra su pueblo. Él llevó la carga del juicio de Dios que debía recaer sobre nosotros porque hemos violado su ley. Merecemos la condenación y la muerte. Y Cristo vino a ponerse en nuestro lugar. Esto es lo que hizo Cristo. El justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Y así dice aquí en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, viéndolo desde la perspectiva del amor de Dios sobre su pueblo. En este versículo el Señor no solamente habla de su propio amor, un amor que se sacrifica, un amor sin límites, sino que nos proporciona un motivo y un ejemplo para nosotros. Nos ha dado un mandato, que nos amemos unos a otros, un principio que debe estar establecido dentro del pueblo de Dios, porque tenemos el ejemplo de Cristo hacia nosotros. Y para que amemos también a nuestros hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No debe haber ninguna limitación en el amor que debemos manifestar los unos por los otros. La misma verdad se encuentra también en la primera epístola de Juan, cuando nos dice en el capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Fijaos que nos dice, en que nos dijo las muchas veces que nos quería y nos amaba, nos escribió cartas de amor, qué bonito. No. Conocemos el amor en que Él, hechos concretos, puso su vida por nosotros. Este es el hecho que manifiesta el amor, puso su vida por nosotros. Y sigue añadiendo el apóstol, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No os equivoquéis, dice el apóstol. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Qué buenos somos, qué inteligentes, que nosotros amamos a Dios. Y dice el apóstol, no te equivoques. Sino en que Él nos amó a nosotros En esto consiste el amor, que nosotros siendo sus enemigos no podemos poner delante ni siquiera que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, envió a su Hijo para que se pusiera en medio de la ira de Dios que iba a ser descargada sobre el pecador, para que Cristo asumiese en su cuerpo toda la ira de la que nosotros éramos merecedores. El propiciatorio era la tabla que cubría el arca de la alianza. Sabéis que dentro del arca de la alianza había tres cosas: la ley, el arca, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Allí estaba una losa encima, era el propiciatorio. Estaban esas tres cosas dentro, separadas del resto del mundo por la losa que tenían encima. Eso es lo que hace Cristo, se pone como una losa para evitar que la ira de Dios caiga sobre nosotros, para evitar que la maldición de la ley caiga sobre nosotros. El mandato del amor al que nos hace aquí mención la Escritura, también sabéis que es uno de los mandamientos más violados por los creyentes. Sobre todo cuando vemos de qué manera aquellas características más importantes que tiene el ser humano en su estado caído, como es el orgullo, es el egoísmo y es la ingratitud, brota del corazón de muchos que con sus hechos manchan el testimonio, rompen la unidad en la Iglesia, derriban la paz y tiran por tierra el nombre de Cristo. Las Escrituras nos mandan a amar, nos mandan a amar, pero no lo hacen, no nos mandan esto a cualquier precio, ni soportando cualquier abuso cometido, no contra nosotros, sino contra el nombre de Cristo. Debemos amar a los hermanos y soportarlos pacientemente, como ellos también nos soportan a nosotros, en cuanto a la relación que tenemos los unos con los otros. Tenemos que soportar pacientemente al hermano. Los hermanos me tienen que soportar pacientemente a mí. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pero esto que está permitido a nivel personal no está permitido a nivel de nuestra relación con Dios. No podemos tolerar el ultraje de otros contra el nombre de Dios, ni que otros manchen el testimonio del nombre de Dios, ni que tiren por tierra el nombre de Cristo. Esto no podemos tolerarlo. Cuando alguien que se llama hermano comete una violación contra el nombre de Cristo, si no se arrepiente y restituye el agravio, nosotros no somos quien para perdonarlo y soportarlo en amor, porque la ofensa no ha sido cometida contra nosotros, ha sido cometida contra el testimonio y contra el nombre de Cristo. Por lo tanto, nos tenemos que abstener mucho, si no presentan los principios de arrepentimiento que dice la Escritura, acerca de perdonarle, porque no podemos perdonar algo que Dios no perdona. El mismo Señor nos da su ejemplo con nosotros cada día cuando pecamos. Si hay arrepentimiento, Él muestra su misericordia. Pero si no hay arrepentimiento, Dios no dice, bueno, lo pasamos por alto. Si no hay arrepentimiento, Dios muestra su ira y su indignación sobre nosotros. No podemos perdonar algo que no ha sido hecho contra nosotros, sino contra Dios. El amor, por tanto, discrimina. Hace resaltar la verdad y lucha por defenderla. Por lo tanto, tenemos que ser equitativos en no ir más allá de lo que nos dice la Escritura y no ser más buenos de lo que Dios dice que tengamos que ser en medio de situaciones un poco tensas. El amor, en definitiva, no es un sentimiento únicamente. Tiene parte del sentimiento. Pero hay un hecho innegable que es la evidencia del amor que se tiene que manifestar en hechos concretos. Y la evidencia de nuestro amor hacia Dios también se tiene que evidenciar en la obediencia a su palabra. Y se tiene que manifestar en hechos, no solamente en palabras, no solamente en decir amamos a Dios y repetirlo hasta aburrirnos, sino en qué hechos yo demuestro que estoy amando y honrando a Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así se manifiesta el amor. Si yo digo a mi mujer que la quiero mucho y no aparezco por casa en las 24 horas del día, ni proveo para mi hogar, ni atiendo a sus necesidades, por muchas cartas que le escriba diciéndole lo mucho que la quiero, los hechos demuestran que soy un mentiroso. Porque no hago nada que evidencie que amo a mi esposa. Dice el Señor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La segunda prueba del amor de Cristo para su pueblo. El Señor los ha tratado con mucha cercanía, los había llevado a una comunión íntima con Él, no los había tratado como extraños, sino como alguien de su círculo más íntimo. les mostraba una condescendencia infinita, les había dado el privilegio de ser sus amigos, y esto quedaba muy lejos de la actitud que un amo podría tener hacia sus sirvientes. El Señor no se presenta como Él es el amo y Señor y los demás los sirvientes, sino que procura que haya una relación de cercanía. Pero fijaos cómo el amor discrimina. No está diciendo, como sois mis amigos, ya podéis vivir como os dé la gana. Como sois mis amigos, podéis hacer lo que queráis. Fijaos que hay un condicional en esta afirmación que da el Señor. Demostraréis que sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Eso qué tiene que ver para nosotros? Yo soy cristiano, yo, vamos, un cristiano. Pero aquí el único que es cristiano es quien obedece. El que no obedece es como el que le escribe cartas a su novia de lo mucho que la quiere y no aparece para suplir las necesidades. La evidencia de la salvación se mostrará por la obediencia. Por lo tanto, no somos obedientes para entrar en el reino de los cielos, sino que como se nos ha sido dada la salvación, como nos ha sido dada la salvación, nuestra obediencia va a manifestar realmente la posición en la que estamos. Tenemos que también tener en cuenta que Cristo no dijo yo soy tu amigo, sino que dijo tú eres mi amigo. Parece igual, pero no es lo mismo. Si el rey de España llama a alguien de la clase humilde y dice que es su amigo, desde luego muestra una gran condescendencia, porque lo que está haciendo es exaltar a este hombre humilde, que es desconocido para todos, y lo eleva a una posición altísima. Lo eleva a una posición altísima. Pero si un hombre humilde dice que es amigo del rey, como poco puede ser considerado un presuntuoso, aparte de un necio. No es lo mismo que yo diga a quienes me rodean que soy amigo del rey, que el rey diga a quienes le rodean que es amigo mío. No es lo mismo. Y eso es lo que está haciendo aquí el Señor. En este versículo se nos dice que Él, quien es el Rey de Reyes, determina quiénes son sus amigos. Él determina quiénes son sus amigos. Es Él quien determina quién sí y quién no. No es algo que el hombre pueda decidir, no es algo que entra dentro de nuestras competencias. Yo no puedo decidir ser amigo del rey de España, pero el rey de España sí puede decidir ser mi amigo. Por eso el Señor añade en el versículo 15 de este capítulo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Aquí tenemos la tercera prueba del amor de Cristo para con su pueblo. No solamente trata a los discípulos como amigos, sino que también los eleva a esa categoría, dándoles en posesión todas las características de las que disfrutan los amigos. ¿De qué disfrutan los amigos respecto a lo que nosotros tenemos y somos? Disfrutan de confianza, disfrutan de todo lo que nosotros tenemos, también lo ponemos a su disposición, disfrutan de cercanía, disfrutan de intimidad. Disfrutan de saber todo lo que nosotros sabemos. Les comunicamos todo lo que tenemos y les hacemos partícipes de todo lo que está a nuestro alcance. Cuando el Señor llama amigos a sus discípulos, este término nos lleva rápidamente a Abraham, que es llamado expresamente amigo de Dios. Santiago 2:23 nos menciona a Abraham como amigo de Dios, y la referencia nos guía a Génesis capítulo 18 versículo 17. Dios estaba a punto de destruir Sodoma y tuvo en cuenta a Abraham para comunicarle su decisión. Dice el texto: Jehová dijo, encubriré, Génesis 18, 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, si es mi amigo. Fijaos, el Dios eterno, todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, llama a una vil y miserable criatura mi amigo. Dios se deleitó en Abraham, no por lo que Abraham era, sino por lo que Dios era. Y por lo tanto le hizo su confidente. Abraham es considerado el único creyente del Antiguo Testamento que es llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Isaías 41:8 nos dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Nuevamente vuelve a recalcar la cercanía, la proximidad, la amistad que tenía con Abraham. Pero no olvidemos que Abraham es considerado el padre de todos los creyentes. Es considerado el padre de la fe. Y aquí el Señor llama a sus descendientes, igual que a Abraham. Abraham le dijo amigo, y era el padre de los creyentes. Por lo tanto, seguimos la línea genealógica y encontramos que el Señor le llama de nuevo amigos a aquellos que descienden de Abraham. El término, por tanto, habla de confianza y de intimidad. No de nuestra confianza e intimidad para con Él, sino de la suya para con nosotros. Él ya no nos llamaría más siervos, aunque lo eran, sino que los hace sus amigos. Por eso dice este versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esto no queda restringido a los 11 apóstoles que estaban con nuestro Señor, sino que se aplica igualmente a todos los que componen su pueblo, a todos los que forman su familia, a todos los que han sido salvos por la sangre de Cristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores no solamente muestra su misericordia para salvar, sino que nos llama sus amigos, sus amigos. Y con este lenguaje al que nos está exponiendo nuestro Señor, no nos extraña que el apóstol dijera posteriormente: el amor de Cristo nos constriñe. Nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo puede ser que alguien que era su enemigo, que no quería saber absolutamente nada de Dios, que le aborrecía completamente, Dios mostrase su amor hasta tal punto que envió a su hijo a morir por aquel que merecía la condenación? El amor de Cristo nos constriñe. No deja de sorprendernos. No es un amor de bonitas palabras. Son hechos contrastables. Son hechos evidentes. Esto, por tanto, nos debe estimular a la oración. Nos debe estimular la oración por todo lo que Dios ha hecho por su pueblo en Cristo. No debemos dudar del cuidado paternal de aquel que nos llama a sus amigos cuando estemos pasando por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, por reveses en la vida. No podemos olvidar que Cristo nunca desampara a sus amigos. A sus amigos. Hay cuatro aspectos que nos muestran la evidencia de cómo el Señor hizo a sus discípulos sus amigos especiales. En Lucas 8:10 encontramos que dice: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Sabéis a quiénes les son dado a conocer los misterios del reino de Dios? ¿A quiénes les he dado a conocer la profundidad de los misterios de Dios? Él dice aquí: a vosotros. Pero a los otros, es decir, a mi pueblo, yo le doy a conocer los misterios, pero a los que no son mi pueblo, a los que no son mi pueblo, les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En Mateo utiliza prácticamente las mismas expresiones en el capítulo 13, versículo 11, que es el texto que leíamos en la introducción. Él dice allí: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, es algo solamente para sus amigos. El mensaje del Evangelio es proclamado para todo el mundo, es un mensaje universal. Pero el Espíritu de Dios llama únicamente a aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha determinado salvar. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Encontramos también cómo el Señor muestra su confianza hacia sus discípulos al hacerle, en segundo lugar, partícipes de los acontecimientos que se avecinaban con la traición que llevó a cabo Judas. El Señor comunicó estas cosas a sus amigos, a su círculo más selecto. En tercer lugar, a ellos únicamente les declaró que iba a la casa del Padre a prepararles un lugar. ¿Quiénes iban a saber qué iba a pasar después de la muerte de Cristo? Sus amigos, su círculo más íntimo, a ellos les reveló estas cosas. Y en cuarto lugar, únicamente a ellos, les anunció la venida del Espíritu Santo, la venida del Consolador, quienes les iba a confortar, quienes les iba a alentar, quienes les iba a dar todo lo que podrían necesitar en su ausencia. Y la manera en la que Cristo nos ha revelado muchas cosas en su palabra, encontramos, solamente porque nos ha dejado su palabra para nosotros, encontramos su especial cuidado y atención. Dios ha tenido misericordia de nosotros al darnos su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Es un privilegio. Muchos no pudieron tener las Escrituras como nosotros la tenemos. Y nosotros la tenemos al alcance de la mano. Podemos acceder en nuestras casas. Hay una Biblia, 2, 5, 7. Tenemos la Biblia al alcance de nuestras manos. Su palabra revelada al alcance de nuestras manos. Nos ha dado su voluntad. Pero de todas estas cosas, El mundo no sabe nada, nada. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versículo 2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué lo tenía que saber esta gente? Porque era el pueblo de Dios y había sido expuesto a la predicación. Por eso el apóstol dice, vosotros sabéis perfectamente, lo sabéis perfectamente, os ha sido anunciado, habéis sido hechos partícipes de la voluntad revelada de Dios. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, el mundo dirá, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. A vosotros os ha sido revelada estas cosas, a vosotros, al pueblo de Dios, a la iglesia. Cuán agradecidos tenemos que estar a Dios por esta confianza que nos muestra al darnos a conocer su palabra, al exponernos a los mandamientos, al exponernos a la gran revelación de la redención que tenemos en Cristo. Si solamente tuviéramos el mundo que nos rodea y no tuviéramos la palabra de Dios, podríamos entender que hay un Dios creador que ha creado los árboles, las plantas, los ríos, los mares, las piedras. Pero hasta ahí llegaría nuestro conocimiento. ¿Qué sabríamos nosotros acerca de nuestro pecado? ¿Qué sabríamos nosotros acerca de la salvación? ¿Qué sabríamos nosotros acerca de la persona de Cristo? ¿Qué sabríamos acerca de nuestra situación delante de la ley, por la cual no podríamos entrar en el reino de los cielos porque somos incapaces de cumplirla? ¿Qué sabríamos de todo lo que tiene que ver con la salvación? Y Dios ha tenido misericordia de nosotros para darnos, en su voluntad revelada en las Escrituras, todo lo que necesitamos para saber nuestro camino al cielo. Así que, cuán agradecidos tenemos que estar a Dios por esta confianza que nos muestra al darnos a conocer su palabra. El Dios eterno se ha revelado en su Hijo y nos ha dado a conocer el misterio que estaba oculto. Cristo que ha sido revelado, Cristo que ha venido a poner su vida en el lugar de su pueblo. Esta es la grandeza y la gloria de la salvación. No nos acercamos nosotros a Cristo para escogerle porque éramos muy inteligentes. No nos acercamos a Cristo llevando nuestras muchas obras para que viese las grandes cosas que hacemos y esto le moviese a salvarnos, sino que fue Dios quien en su gracia, en su propósito eterno y de acuerdo a su voluntad soberana, determinó llamar a pecadores para salvarlos de la condenación que merecían sus hechos y darles el perdón de pecados y la vida eterna por medio del sacrificio de su propio Hijo. Su Hijo, que fue entregado a la muerte para darnos a nosotros vida. Es Dios quien resucita a los muertos. Es Dios quien a los sordos da vida. Es Dios quien a los ciegos le da la vista. Y cuando uno ha recibido estas cosas, ya tiene el principio de la salvación delante de sí. Ya ha sido restaurado a la vida. Ya ha sido puesto en un camino en el que tiene que andar y proseguir para obedecer a Dios en todos sus caminos. Él nos buscó a nosotros cuando estábamos perdidos, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos alejados de Él, cuando todo lo que éramos hacía completamente imposible salir de nuestra situación de muerte. Y fue entonces, cuando todo parecía imposible, que Dios hizo algo realmente milagroso. Hizo posible lo imposible. De la misma manera que por su palabra creó de la nada el universo, creó los cielos y la tierra, creó todo lo que existe sacando de la oscuridad la luz y sacando de la nada toda la existencia, así también dice la Escritura que resplandeció en nuestros corazones, que estaban negros, estaban endurecidos, estaban en enemistad absoluta contra Él. Un milagro que Dios hizo en el corazón de su pueblo. Es Dios quien de la muerte sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice la Escritura. Es Dios quien nos anunció las buenas nuevas de salvación a los que estaban cerca, pero también a los que estábamos lejos. Es Dios quien nos llama y es Dios quien nos hace sus amigos. Cuán agradecidos debemos estar por sus muchas misericordias, el exponernos nuevamente en esta mañana a su palabra, el exponernos al oír su voz, el exponernos al poder participar juntamente con otros hermanos a la adoración pública, el exponernos a ver delante de su ley nuestro corazón, la situación de nuestro corazón, y que corramos a Cristo para hallar el oportuno socorro. Cuán agradecido tenemos que estar a Dios por sus muchas misericordias, especialmente por darnos su voluntad revelada en las Escrituras, para que sepamos el camino por el que tenemos que andar. Vamos a terminar en oración.